Actualidad DX. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Hola, 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 Arnaldo. ¿Cómo estás? Otro viernes.
Muy, pero muy bien. Y nuestro cordial saludo, como siempre, para todos los amigos que nos escuchan, que nos siguen semana a semana aquí en actualidaddx.com.ar.
Y estamos con ustedes en la asistencia técnica Diego Rosato, un histórico de RAE. Qué alegría poder compartir la tarea con vos, Diego.
Por supuesto,
el saludo bienvenido también para Marcelo Cruz, un técnico operador de RAE, histórico también. Y las voces en la locución de los programas habituales de lunes a viernes, de Miriam Túrcula y Ángel Atilio Floriano. Y la vamos a mencionar también a Silvia Marucho, la presentadora.
Pero por supuesto.
Excelente locutora, excelente persona. ¿Te parece
bien? Por
supuesto,
pero por supuesto, y le mandamos nuestro saludo y nuestro agradecimiento.
Bien, y hay una dirección donde puede comunicarse nuestra querida audiencia.
Por supuesto que sí, tenemos una dirección electrónica y una dirección postal. Bien. La electrónica es dx@rayargentina.com y la postal es nuestra clásica, tradicional dirección, RAE Argentina al Mundo, casilla de correos 555-1000 Buenos Aires, República Argentina. Por supuesto, todos los informes de recepción serán verificados con tarjeta QSL numerada y, como siempre, les recordamos que la recepción de las verificaciones QSL pueden demorar por problemas, por dificultades atribuibles a los distintos correos por los cuales atraviesan las piezas postales. Dicho esto, vamos a una cortina musical y arrancamos con el programa.
Exacto, porque hay mucho para compartir. Hay audios también, ¿no?
Hay audios también. Hoy no vamos a tener tantos audios, pero vamos a tener fundamentalmente muchas noticias. Muy interesantes algunas.
Nos preparamos entonces en actualidadx.com.ar por RAE Argentina al Mundo.
Y vamos a empezar acá en nuestro país, en la Argentina, ¿te parece, Luis María?
Perfecto, muy bien.
Con una emisora que opera en la X-Band. ¿Sabés lo que es la X-Band?
No.
Vamos a hacer una pequeña introducción para meternos de lleno en el tema.
¿Tiene que ver con jazz?
No. ¿Te gusta el jazz?
Sí.
A mí me encanta el jazz viejo, fundamentalmente.
Sí, sí, sí,
¿eh? Jazz negro de los años 20 y 30.
Sí,
me
sí
encanta. Pero volvamos al X. La X-Band es un segmento de la banda de amplitud modulada que va desde los 1610 o 20 kHz hasta los 1700 o 1710 kHz.
¿Y qué encontramos ahí?
Nos encontramos con una multiplicidad de emisoras en los últimos años, porque durante muchos, muchos años este segmento de frecuencias, este segmento de la banda de AM, no era empleado y ni siquiera venían los receptores de amplitud modulada.
Ah,
si
caramba.
Vos recordás, la mayoría venía hasta los 1600 o 1610 kHz.
Es verdad, sí.
Con el nuevo siglo y ante la gran concurrencia o la gran cantidad de emisoras que existían entre los 530 y los 1600 kHz, se empezó a explotar este segmento del dial. Y Argentina fue una pionera en esa materia, con muchas radios, las cuales acá no vamos a aplaudir justamente, uh-huh, porque siempre condenamos las actividades radiales clandestinas.
Sí,
pero
sí,
bueno, fueron radios, como decimos aquí en la Argentina, truchas, las que comenzaron a aparecer entre los 1610 y los 1710 kHz.
¿Hablamos de qué año, Arnaldo?
Hablamos de comienzos del nuevo siglo, 2002-2003. Luego empezaron a aparecer también radios que tenían autorización o que tienen autorización. Por ejemplo, hay una en 1620 de Mar del Plata que se llama 1620. Hay otra de 1630, en 1630 kHz, perdón, desde San José de Entre Ríos. Pero lo cierto es que este segmento dial se empezó a popularizar. También empezaron a existir emisoras en los Estados Unidos, una cantidad muy importante, por otra parte, en México, en Puerto Rico y en otros países de América Latina. Pero lo cierto es que este segmento ofrece una nueva posibilidad a los dixistas para escuchar emisoras distantes. Así que desde aquí les queremos, queremos compartir con ustedes la presencia de una emisora que en realidad no es nueva, pero sí hay un cambio de nombre, y se trata de AM1650, Radio Las Estrellas, que opera por supuesto los 1650 kHz, y es la nueva denominación que desde hace un tiempo utiliza esta estación de baja potencia que opera desde la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.
Y vale señalar que dicha emisora comenzó operando como Radio 20 de Agosto, con estudios centrales ubicados en la calle General San Martín de Longchamps. La misma estuvo operativa en varias frecuencias de AM, 1380, 1550, 1500 kHz, hasta que finalmente se ubicó en la frecuencia de 1650 del dial.
Exacto. Y tiempo después, su propietario y director general cambió el nombre de esta emisora por el de Radio Las Estrellas. Y así la estación mudó sus estudios a la calle Carlos Diel 2196 de Longchamps. Ustedes la pueden contactar en su email, que es radio@radiolasestrellas.com.ar, y también en su página web www.radiolasestrellas.com.ar, pero por supuesto, apuntemos a tratar de captarla en 1650 kHz.
Muy bien, buen comienzo, Arnaldo, ¿eh?
Buen arranque.
Estamos en actualidadx.com.ar, por favor, Diego. Y comenzamos con un audio.
¿Qué te parece? Va a ser introductorio al tema que vamos a desarrollar a continuación.
Sí.
Bien, escuchamos la señal de intervalo y la identificación en mandarín de Radio Internacional de China. ¿Y por qué? Porque la noticia que vamos a abordar a continuación tiene que ver justamente con esta emisora colega.
Muy bien, el 26 de octubre la ceremonia de entrega de los premios del segundo concurso internacional de cortometrajes con el lema Té y Amor se organizó exitosamente en el condado de Dushan, en la prefectura autónoma de Qiannan de Guizhou. El concurso fue patrocinado por Radio Internacional de China, la base de difusión de la cultura del té para la promoción internacional del chino, y la empresa de explotación turística Jingzhinggu Limited de Guizhou.
Asistieron Ren Qian, viceeditor en jefe de Radio Internacional de China, Pan Xili, secretario general del condado de Dushan, Mark Fetz, presidente de la Asociación Internacional de Esperanto, y los representantes de los ganadores.
El segundo concurso internacional de cortometrajes Té y Amor recibió 79 obras provenientes de 27 países a través de distintas organizaciones de Esperanto de todo el mundo.
Se entregaron 9 premios, incluidos el de Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Director y el Premio Especial del Comité Organizador y el del corto más popular entre el público mediante la evaluación de expertos y la votación por Internet.
Ren Qian dijo en la ceremonia que el té, el amor y los cortos pueden denominarse Esperanto porque llevan a sí mismos una esperanza común, el ideal y la perspectiva hermosa de la humanidad.
En el comienzo de esta nueva era y trayecto nuevo de China, bajo la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época, Radio Internacional de China seguirá contando los cuentos nacionales tales como el té y amor, usando nuevas formas de difusión para que los extranjeros comprendan mejor a China y a la vez China conozca más al mundo. ¿Y vos sabés por qué incluí esta noticia?
¿Por qué, Arnaldo?
Porque me pareció muy curioso justamente la manera en la cual una mega emisora, vamos a llamarla así, sí, porque la claro, CRI, sí. Radio Internacional de China, es una de las emisoras más importantes del mundo de ondas cortas, de qué forma se involucra con determinadas temáticas y las desarrolla juntamente con sus oyentes, con organizaciones locales, con municipios, para de alguna manera dar a conocer abordando distintas particularidades, diferentes peculiaridades de lo que es el mundo cultural chino. Y me pareció muy interesante, metiéndolo con un tema que también no es menor, que es el idioma esperanto,
sí, sí,
que tradicionalmente es una de las lenguas menos conocidas, y la realidad es que es un idioma que en algún momento se pretendió universalizar, si me permitís la expresión.
Sí, sí.
Y Radio Internacional de China justamente es una de las poquitísimas emisoras que transmiten en idioma chino. En idioma esperanto, perdón. Junto con Radio Habana Cuba, si mal no recuerdo, y paremos de contar porque no hay más estaciones de onda corta que operen en esperanto. Así que me pareció interesante. No,
muy interesante. ¿Eh? ¿Alguna vez intentaste aprender el esperanto?
No. Lo máximo que llegué a hacer fue mandarle a Radio Internacional de China un informe de recepción en idioma esperanto, el cual no me verificó, pero no importa.
Ah, qué lástima, ¿no?
No vamos a poner en listas negras a ninguna estación de radio.
No, por supuesto, y menos a Radio Internacional de China.
Por supuesto que no, pero lo cierto es que son esos idiomas muy interesantes que podemos captar por la onda corta.
Y es interesante comprobar cómo no se le escapa nada a un gran país como China, ¿no?
No, por supuesto. Y trata
ocupa
de llegar
todo el tablero.
Exacto, qué buena expresión. Sí. Muy gráfico porque trata, evidentemente, de llegar a todas las expresiones lingüísticas del mundo con una cantidad y variedad de idiomas que realmente es sorprendente.
¿Recordás en cuántos idiomas transmite Radio
China
Internacional?
Ni siquiera me animo a dar un cálculo aproximado. Presumo que supera las 40, 50 lenguas. Hay muchas emisoras de radio que transmiten también en idiomas muy
locales.
Muy locales. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando a la Trans World Radio India. Uh-huh. Haciéndole un informe de recepción, y también a la Trans World Radio Asia, que son estaciones de las cadenas internacionales religiosas, que en algún momento hemos hablado de ellas aquí. Y en ambos casos transmiten segmentos de 15 minutos diarios en idiomas absolutamente ignotos de regiones aisladas, apartadas, de islas. Pero idiomas que son totalmente desconocidos aún para los que de alguna manera sabemos qué idiomas se hablan en los países del mundo. Pero estamos hablando de idiomas muy particulares de la zona, del interior de la India, que no son ni el hindi, ni el gujarati, ni el urdu. Así que hay oportunidades por la onda corta. Incluso me he enterado que hay diexistas.
A ver.
Que lo que tratan de hacer es captar la mayor cantidad de idiomas posibles y verificarlos. Y tener las tarjetas QSL correspondientes a esas transmisiones.
Y no es para nada fácil, ¿no?
No, por supuesto, porque te tenés que abocar a la escucha de emisiones que bien lejos tienen como destino América Latina. Uh-huh. En realidad buscan tal vez, la región centro-oeste de la India. Y emisoras que no son muy potentes, como puede ser Trans World Radio Asia, por ejemplo, Trans World Radio India, que capaz que emiten con 50 kilowatts y para su zona de cobertura es totalmente distinta a la nuestra.
Pero convengamos que es parte del desafío de Diexista, ¿no?
Esto, por supuesto, y son esos nichos uh-huh. en los cuales los diexistas nos solemos refugiar cuando ya escuchamos todo, casi todo, cuando no estamos escuchando nada nuevo, ¿no?
Muy bien, actualidadx.com.ar, estamos con ustedes, amigos oyentes, con Arnaldo Slaen, Diego Rosato en el control de audio. Adelante, un pequeño paréntesis y volvemos.
No creo.
Y nos quedamos, Arnaldo, en la región del sudeste asiático para visitar la península coreana.
Sí, exactamente, porque un hacker informático desconocido y supuestamente intervino la emisora de radio norcoreana de onda corta que opera en los 6.400 kHz y lo hizo reproduciendo la canción, que fue un gran éxito allá por el año 1986, de la banda de rock sueca Europe, llamado The Final Countdown, la cuenta regresiva.
La noticia del incidente fue publicada en Twitter por un hacker justiciero de Jester, que en el pasado ganó fama pirateando sitios web yihadistas y que en octubre de 2016 desfiguró el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, nada más ni nada menos, con el mensaje dejen de atacar a los estadounidenses.
Una noticia que tuvo mucha repercusión en aquel momento, pero como pasa habitualmente con estas informaciones, a los dos días fue tapada por otra más impactante. Vos sabés que la emisora de 6.400 kHz, que por otra parte es muy audible acá en la región del Río de la Plata,
¿sí?,
tiene su sede en la ciudad de Kangye, cerca de la frontera con China, y es utilizada por la emisora de radio norcoreana Pyongyang Broadcasting Station, la PBS, que también emiten las frecuencias de 621, 1053 kHz, ambas en onda media, por supuesto, inescuchables aquí en América Latina, sí, y otra que también se puede sintonizar con relativa facilidad aquí en nuestras tierras, la de 3.250 kHz. ¿Querés ver cómo suena la Pyongyang Broadcasting Station?
Sí, y Diego también,
¿eh? Antes o después de haber sido interferida, por supuesto, vamos a escuchar. Y bien, escuchamos a la Pyongyang Broadcasting Station. El régimen comunista de Corea del Norte utilizó en el pasado la emisora de radio de 6.400 kHz para transmitir mensajes codificados. E incluso Strategic Sentinel, una empresa consultora geoestratégica no partidista con sede en Washington, señaló que Pyongyang a menudo transmite mensajes en la emisora antes que las provocaciones sean llevadas a cabo. De estas informaciones hemos brindado una cobertura aquí en actualidadx.com.ar.
Lo recuerdo, Arnaldo. El 23 de septiembre, Strategic Sentinel declaró en Twitter: Radio Pyongyang transmitió mensajes codificados en 6.400 kHz. Normalmente, cuando lo hacen, es una señal de que una provocación está por llegar.
Siempre pasa exactamente lo mismo. ¿Qué? Luego que se anuncian este tipo de mensajes, uh-huh, aparece algún misil que vuela por aguas del Pacífico y demás. Ha pasado ya, yo lo vengo registrando. Así que sí, es cierto esta información.
Bueno, interesante lo que marcás. En actualidadx.com.ar,
sí, ¿sí?
Estamos con ustedes en Radio Argentina al Mundo.
¿Sabés qué? Nos vamos a quedar un ratito más aquí en Lejano Oriente.
Bien.
Pero vamos a mixturar una información de radio, de televisión y sobre todo de una sección que a veces nos cuesta llegar porque nos quedamos sin tiempo: nuevas tecnologías. ¿Sabés por qué?
¿Por qué?
Porque el productor de la División de Desarrollo Global de Contenidos de la NHK, la Japan Broadcasting Corporation, el señor Hidenobu Miyazaki, sorprendió a todos los participantes en la 4K Summit con algunas demostraciones de las últimas producciones que el broadcaster japonés está realizando en 4K y 8K.
Es de destacar que es la primera vez que la NHK participa en esta cumbre mundial sobre UHD organizada por Medina Media con Panorama Audiovisual como Main Media Partner.
¿Escuchamos de qué manera suena la televisión japonesa?
Perfecto.
ピョルの韓国呼吸の演奏で朝露を聞いていただきました。さあ、ラジオ深夜便今夜も11時15分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り。 Y bien, hoy estamos disfrutando del sudeste asiático. Hemos escuchado el chino, el coreano y ahora el japonés a través de este anuncio de la televisión nipona.
Y Miyazaki informó que la NHK emitirá diariamente a finales de 2018 18 horas en 4K y 12 en 8K. Para lograr este objetivo, desde el pasado año ha puesto en marcha un ambicioso plan de producción.
El formato 8K, y escuchá bien esto, Luis María, proporciona 16 veces más píxeles que la alta definición. A esta mejora contribuye el sistema de audio multicanal que genera un espacio de sonido 3D que sitúa a los espectadores dentro del área de acción de forma totalmente y en el cual se sienten totalmente inmersos.
Es impresionante.
Es maravilloso.
Esto,
¿no? Por supuesto.
Supera la realidad misma.
Sí, sin lugar a duda.
Y hace apenas unas semanas ha rodado en 8K en el Parque de Yellowstone, en los Estados Unidos, una serie de documentales con impresionantes imágenes de los animales en libertad y numerosas tomas aéreas.
Hidenobu Miyazaki también señaló que la NHK ha capturado la belleza de Tokio por la noche. El resultado son unas sorprendentes imágenes donde esta ciudad, con un radio de 40 kilómetros, resplandece al caer la noche gracias a millones de luces.
Para la producción en 8K, el broadcaster Nippon está empleando cámaras de red digital Cinema.
Miyazaki destacó, por otro lado, que los hiperrealistas resultados que pueden obtenerse al grabar antes en 8K produjeron diferentes resultados satisfactorios en las distintas producciones que está grabando la NHK.
En esta línea, el pasado verano produjeron un documental sobre Katsushika Hokusai, grabado en colaboración con el British Museum y el Louvre de París.
Por último, Miyazaki adelantó que el próximo año la NHK contará con una unidad móvil en 8K que recorrerá Europa para grabar contenidos en varios países.
Es que la intención de la NHK es crear una red global de productoras que exploren conjuntamente el potencial del 8K, por lo que están abiertos a recibir propuestas de coproducciones. Interesante incluir esta información también en nuestro programa,
sí,
¿no,
Arnaldo? A mí estas informaciones me parecen interesantes porque estamos hablando de un mundo hiperglobalizado en donde las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones están avanzando a pasos agigantados, y cuando aún nos sorprendemos mirando en los propios televisores que podemos tener en nuestra casa la maravillosa imagen de la alta definición, ya se está trabajando y se está avanzando muchísimo en superar estas tecnologías con nuevos avances tecnológicos. ActualidadX.com.ar no puede soslayar este tipo de avances, y máxime cuando se trata de emisoras internacionales.
Claro, sí,
porque
sí.
La NHK es una emisora internacional de ondas cortas, como lo es Radio Argentina al Mundo, y que pertenece a una gran cadena, como puede ser Radio Televisión Argentina, Sociedad del Estado.
Y eso lo sé muy bien, lo agradece la audiencia de Diexismo de RAE.
Por supuesto, exactamente.
A través de la correspondencia que llegue, y está llegando cada vez más, ¿no?
Está llegando muchísima correspondencia, especialmente por correo electrónico, y agradecemos justamente todos los mensajes que nos envían, y recordamos siempre que todas las cartas que contengan informes de recepción serán verificadas con tarjetas QSL.
Y tenemos que prepararnos las valijas, los pasaportes, porque dejamos la zona de Asia.
Sí, nos vamos a ir a Rusia o a Estados Unidos.
Muy bien.
Todavía no sabemos, pero primero una cortina
musical. Se está preparando también Diego.
Por supuesto.
No lo dejemos afuera,
Diego.
No,
al contrario.
Prepárate, Diego. Y algo habías adelantado, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Sabes que el canal de televisión internacional RT, conocido también como Russia Today, se registrará como agente extranjero en Estados Unidos, tal como lo ha exigido el Ministerio de Justicia de ese país, conforme anunció la directora del medio ruso, la señora Margarita Simonian?
El Ministerio de Justicia no nos ha dejado otra opción. Si no nos registramos como agente extranjero, el director del canal en Estados Unidos puede ser arrestado y congeladas las cuentas de la compañía. En esas condiciones, nos vemos obligados a registrarnos como agente extranjero. Esto lo dijo Simonian, citada por la página web de RT.
Ya habíamos anticipado en actualidadx.com.ar este tema, porque viene arrastrado también con emisoras vinculadas con los Estados Unidos que están en el continente europeo. Tal es el caso de Radio Free Europe y Radio Liberty.
Esto me recuerda un poco a ese gran grupo de creadores del humor, de Luthier, ¿no? En un famoso sketch, de aquí no me muevo.
Exactamente.
¿Eh? Y bueno, igual hay que moverse un poco.
A veces hay que correrse un poquitito. Hasta ahora, la directora del medio ruso siempre ha sostenido que Russia Today se marcharía de Estados Unidos antes que registrarse como agente extranjero, un estatus que limitará mucho su actividad en territorio estadounidense.
Washington, que ve a RT como uno de los brazos ejecutores de la propaganda del Kremlin, ha dado de plazo hasta el próximo día lunes para que el canal se registre como agente extranjero.
Consideramos que esta exigencia es contraria a la ley y nuestra intención es demostrarlo en los tribunales. Esta exigencia es discriminatoria y va en contra de los principios democráticos y la libertad de expresión, afirmó Simonian.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, anunció anoche que la respuesta rusa no se hará esperar.
Hemos preparado las medidas de respuesta sobre la base de la ley rusa. A partir de la semana que viene empezaremos a ponerlas en práctica, dijo la diplomática.
Moscú ha dejado en claro que no hará distinciones entre medios públicos, aquellos que reciben alguna clase de financiación estatal y los que son puramente privados.
El Ministerio de Justicia ruso ya ha advertido a la emisora Radio Liberty y al canal de televisión Current Time, ambos estadounidenses, de que su actividad en el país puede ser limitada si son incluidos en la lista de organizaciones calificadas como agentes extranjeros.
En Estados Unidos, el canal de televisión ruso, que emite en inglés, español y árabe, y también la agencia Sputnik, son vistos como instrumentos de la propaganda rusa y de injerencia en sus asuntos internos, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2016. Y qué roces, ¿no? Qué chispazos se producen a pesar de la convivencia que existe. No podemos comparar este momento de la historia de la humanidad con, bueno, hace unos 30 años o 40, ¿no?
En plena Guerra Fría. Claro. No, parecería, por lo menos superficialmente, que los momentos son distintos. Pero de todas maneras, me parece que desde los medios de comunicación hay un símil Guerra Fría. Lo podemos llamar de otra manera, en todo caso, pero evidentemente estas noticias dan cuenta de una tirantez muy importante y, sobre todo, usando de vuelta la expresión importante, el calificativo importante, lo importante es que son los medios de comunicación, evidentemente, para todas las naciones.
Y nos tomamos un respiro. Sí, hablaste de Guerra Fría y lo que nos dejó frío a todos, y especialmente a los italianos, si tenemos que hablar de fútbol, porque el Mundial de Rusia está muy cerca. La eliminación de Italia en el...
Realmente me ha sorprendido muchísimo. Y vos sabés que no va a ser lo mismo un Mundial de Fútbol sin Italia. Porque realmente muchas veces decimos que Italia no juega bonito, tiene
un juego muy estilo especulativo.
Sí, ¿no? Sí, muy poco vistoso, pero evidentemente ha sido siempre muy efectivo, porque ha ganado cuatro mundiales. Ha llegado a finales, realmente siempre ha sido eficiente en definitiva, pero lamentamos realmente la eliminación de los amigos italianos.
Y mencionamos porque, bueno, la Argentina tiene una raíz italiana también,
por supuesto,
¿no?
Naturalmente. Sí, aparte en el mundo diexista tenemos muchos amigos italianos, muchos oyentes, muchos amigos personales, así que como Darío Monferini, Roberto Pavanello, a quienes saludamos de aquí, por lo cual de ninguna manera festejamos la eliminación de un país querido.
Por supuesto. Y estamos en actualidad.com.ar, ¿cómo pasa el tiempo?
Es terrible.
Bueno, no queda demasiado, pero hay mucha información todavía.
Por supuesto.
Ya volvemos. Diego, por favor. Empezamos a América Latina, ¿sí, Arnaldo?
Sí, vamos a arrancar en Perú, Luis María.
Perfecto.
¿Sabes por qué? Porque comenzó a funcionar días pasados una nueva emisora que recibe el nombre de Radio Regional en la frecuencia de 990 kHz.
El proyecto radiofónico ligado al movimiento político denominado Poder Andino y que tendrá el nombre de Radio Regional no será objetiva, pero sí habrá garantías para una información plural, según informó el periodista Edgar Cutipa Quispe, a cuyo cargo estará la dirección.
Como siempre hacemos, nos vamos a desviar un segundito del tema que estamos tratando, porque no es habitual que los partidos políticos tengan en forma directa emisoras de radio. A veces en forma totalmente indirecta las tienen, las explotan y las utilizan. Pero Perú evidentemente ha incorporado esa facilidad para que el propio partido político pueda acceder a una licencia y a operar una frecuencia. Esto no ocurre frecuentemente en países europeos. Solamente los casos de Bélgica y Malta, mirá que te estoy hablando de un país bastante desconocido, sí, como lo es Malta, la isla de Malta, tienen esta facilidad de adquirir licencias para explotar emisoras de radio. Bueno, Perú se ha incorporado a este cúmulo de naciones que lo hacen.
Y esta radioemisora, bueno, presenta la programación a partir de mediados de noviembre. Sin embargo, también se sabe que los encargados de la campaña del líder de Poder Andino, Alexander Flores, estará dentro de la programación radiofónica, aunque dicho dato se maneja con cautela.
En esta semana, Javier Ponce, potencial candidato a la alcaldía de Puno por el partido Poder Andino, confirmó que la emisora pertenece al grupo de propietarios de este medio de comunicación cuya licencia está siendo alquilada en la ciudad de Juliaca.
Radio Regional empezó a organizarse hace unos pocos años y con propósito electoral, por lo que la emisora puede estar lista para la campaña electoral del año 2018, como señalábamos, ¿no?
Radio Regional transmite su señal en los 990 kHz de la amplitud modulada, con sede en la Ciudad de los Vientos, aunque con estudio en la ciudad de Puno.
El grupo político que promueve la candidatura de Javier Ponce está liderado por el minero Alexander Flores. Este último suele tener continuas apariciones en actividades de corte social, donde generalmente es padrino y pretende así ser gobernador regional. Mucha audiencia de Perú tenemos, ¿verdad, Hernando?
Tenemos muchos oyentes peruanos que nos han escrito, sobre todo por correo electrónico, vuelvo sí. a repetir. Y bueno, nuestro saludo a todos ellos, por supuesto.
Actualidad de X.com.ar en Radio Argentina al Mundo. Continuamos.
Continuamos y no nos vamos a ir muy lejos.
Muy bien.
Y nos vamos a quedar cerca. Vamos a bajar un escalón en la cordillera de los Andes y nos vamos a meter a Bolivia.
Roy Méndez, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones, ATT, informó que se secuestraron equipos de 7 emisoras piratas que funcionaban en la ciudad de Oruro.
El funcionario señaló que estos operativos se vienen desarrollando a escala nacional con el objetivo de resguardar el uso del espectro electromagnético, y cabe recalcar que la emisión de estas radios ilegales ocasiona interferencia a la banda de aeronavegación y su seguridad, además de perjudicar a emisoras legalmente establecidas.
No es poco esto, ¿no, Hernando?
No, ha pasado acá en la Argentina.
La autoridad explicó que los operativos por parte de la ATT continuarán ejecutándose en coordinación con el Ministerio Público y la policía, a fin de seguir con el cierre de las emisoras piratas en ese país.
La ATT de Bolivia prioriza la protección de los derechos de los medios de comunicación legalmente establecidos y desarrolla operativos de control que permitan terminar con el funcionamiento ilegal de las radioemisoras piratas. De acuerdo con la ATT, las radios ilegales intervenidas en la ciudad de Oruro son las siguientes.
La poderosa 87.5 MHz interfiere a la banda aeronáutica por intermodulación de señal.
Por el mismo delito, se cerró a Estrella en 87,9 MHz.
Océano, que transmite 93.4 MHz, interfiere al operador JHB Radio, frecuencia 93,7 MHz, por canal adyacente.
Estudio, en 94,4 MHz, que opera en 94 MHz realmente, interfiere al operador JHB Radio, que transmite legalmente en la frecuencia de 93,7 MHz.
Ritmo, 96,7 MHz, interfiere a la banda aeronáutica por intermodulación de señales.
Y Radio 100, que transmite en 100 MHz, interfiere al operador Radio Pío 12, que transmite legalmente en la frecuencia de 99,7 MHz.
Y también Espíritu Santo, 105,7 MHz, que interfiere a la banda aeronáutica por intermodulación de señales. Estas interferencias y la preocupación de este país en poner coto a eso, ¿no? Y toma determinaciones realmente valiosas, importantes.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Vos sabés que algo similar está pasando afortunadamente en nuestro país, en la República Argentina, a través de las autoridades del ENACOM, y esto mismo se advierte en Paraguay, con la CONATEL y sus intervenciones directas para tratar de erradicar la radiodifusión clandestina, y lo mismo sucede con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Perú, y por supuesto, como veníamos señalando, con la ATT. Así que desde acá alentamos que los distintos gobiernos traten de erradicar las emisoras truchas.
Estamos muy cerca del final de nuestro programa. Sí, estamos en actualidadx.com.ar en Radio Argentina al Mundo. Y tan cerca estamos del final que ya nos tenemos que despedir, Hernando.
Ya volvemos a hacer nuestras valijas rápidamente para saludarlos, no sin antes recordarles nuestras dos direcciones, nuestros dos medios de contacto, que son el correo electrónico, a donde nos pueden escribir a dx@radioargentina.com, o a nuestra dirección de correos tradicional, la casilla 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina.
Y qué implacable con el tiempo es Diego Rosato.
Terrible, ¿eh? Pero nos ha pasado con todos los operadores, no, así que nadie pero da aire.
Además, lo sorprendente es que están en lo cierto y se lo tenemos que agradecer.
Supuesto,
nos entusiasmamos así. Y podríamos continuar quizás todo el día.
¿Por qué no?
¿Sí?
Bueno, pero no
todo
lo hagamos.
¿Todo el día te quedarías con nosotros, Diego? Sí, sí.
Dice que sí. Bueno, es sorprendente que alguien diga que sí.
Diego Rosato, gracias por tu participación en nuestro programa. También a Marcelo Cruz, técnico operador de RAE. A los locutores Miriam Túrcula, Ángel Floriano. Y, por supuesto, a vos, Arnaldo.
Y a vos, Luis María. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan cada semana.
Sobre todo. Y nos despedimos con los habituales...
73.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.